Oye, ¿cómo va?
Porque no es lo mismo ver que mirar ni oír que escuchar Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos nuestro programa deportivo con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Lunes 18 de julio, Dani Guerreiro, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Mendy.
¿Cómo llevas el calor?
Pues bien, bien. Más o menos. Llevamos bien. Aquí ahora un poquito mejor, ¿eh? En estudios, pero lo cierto es que, bueno, cada uno lo lleva como se puede. Y hoy tenemos una gran noticia, ¿eh? Al margen de este calor, porque es que habemos móvil.
Sí, luego ya lo vamos a recordar, pero sí, hemos cumplido dos semanas después. Hombre, nunca es tarde, ¿verdad? No. El caso es que el Athletic daba comienzo ayer a la serie de partidos de pretemporada con doble empate en suelo germano, a cero ante el Borussia Mönchengladbach y a uno frente a los anfitriones del Duisburgo con bacalao de Nico Serrano. Dos onces completamente diferentes, y es verdad que aún se quedaron jugadores sin intervenir por diferentes razones, y lo que haremos será escuchar a Ernesto Valverde, quien aún tendrá que definir salidas. Y una, Dani, es ya definitivamente la de Unai Núñez, pero así no es. Con dinero por medio, al menos por ahora, sino cedido.
Todo apuntaba las últimas semanas a que podían llegar a un acuerdo de venta del jugador, que iba a ser algo histórico, desde 2008 que no realizaba una venta el Athletic, pero es que al final no va a ser así. No va a ser el caso, por lo menos de momento, cedido esta próxima temporada en el conjunto vigués, con opción de prolongarlo una más, pero en el caso de prolongarlo a la 23-24, tendría el Celta la obligación de comprar al central.
Sí, bueno, vamos, en otras palabras, el Athletic no ve por ahora ni un euro. Y de darse la situación que has comentado tú, es decir, que se prorrogue una temporada más la cesión del jugador vizcaíno, ahí sí ya veríamos dinero, pero estamos hablando de verano de 2024. Claro. Y si hay una segunda cesión, si no, ni eso, ¿no?
Bueno. Habría que esperarlo,
bien.
Sí.
Oye, ¿qué me dices de la Morevieta o lo que queda del equipo que ha echado a rodar hoy?
Sí, el único que coincide con Aritz Mújica de la pasada campaña es Unai Marino, el guardameta ondarrutarra, pero es que el resto de jugadores, pues podemos decir que una desbandada, ¿no? En el conjunto de Urriche, que hoy ha empezado a entrenar con 14 jugadores, iremos desgranando esas caras nuevas, 13 caras nuevas, algunos cedidos, algunos juveniles, incluso del filial, iremos contando los que están de momento con los azules. Mucho trabajo para Siergo Iría, el que escucharemos.
También Aritz Mújica, pero no nos ha resuelto la duda que tenemos todos los oyentes. ¿Romero finalmente entra o no entra en el equipo? Porque ya había prueba para él.
Ha dado algunos toques al balón, se le ve bien, se le ve ¿no? Con técnica, pero todavía está ya pendiente, ¿eh? No ha firmado nada. ¿Eh?
Goiria va a optar por otros jugadores y si no encuentra nada, entonces igual Romero entra ya en el Amorebieta.
Podría
¿no?
entrar, hoy podría ha ido entrar. De azul, por cierto. ¿Eh?
Ah, mira, claro. Ganando puntos, quieras que no. Bueno, en la Eurocopa Femenina hoy se va a conocer el nombre de la última selección en clasificarse para los cuartos de final. De momento tenemos ya Inglaterra-España, Alemania-Austria y Francia-Holanda. Suecia espera rival, que será una de estas tres: Islandia, Italia o Bélgica. Y hoy es noticia Surne Bilbao Basket, pero no por un fichaje, sino por una salida.
Alejandro Galán, que era un secreto a voces, ya sabíamos prácticamente seguro que no iba a continuar en el equipo de los hombres de negro y ya tiene destino, es el Leima Basket Coruña. Así que la mayor de las suertes para Alejandro Galán, el Surne Bilbao Basket, que se ha despedido en un comunicado. Y que bueno, ya llegarán más hombres de negro porque venimos contando fichajes. Todavía queda alguno más de los que está efectuando Rafa Puello, pero ahora uno que sale porque hay que hacer hueco también.
Y lo de la bandera inglesa esa, que todavía
sí,
está ahí dando
vueltas. Tenemos ahí la duda, ¿eh? No bueno. Sé si era inglés o no, todavía no hay nada oficial, así que
habrá que esperar. Bueno, mañana comienza la última semana de competición en el Tour de Francia, considerando que hoy tenemos jornada de descanso y hemos invitado, como no, a Beñat Gutiérrez para hablar con él de lo que ha dado sí el fin de semana, pero también hablaremos con él del British Open, que John Ram no ha podido llevárselo y se ha ido para Australia en la persona de Cameron Smith.
Sí, lo cierto es que John Ram, el león de Barrica, pues estaba ilusionado con ese British Open, pero no ha podido ser, no ha quedado en muy buen lugar, más allá del vigésimo puesto en este British Open, y la noticia llega en otro golfista, otro clásico, como es Sergio García.
Escucharemos a Sergio García y el propio Ram hablando de, bueno, la decisión de abandonar el circuito europeo. Sabemos que hay unos dólares por ahí esperando a algunos golfistas. Parece que va a caer en esa red de Sergio García. No así John Ram. Bueno, luego iremos con ello porque creo que es un tema importante por lo que pueda deparar en el futuro del circuito mundial de golf. Y cómo no, dedicaremos asimismo unos minutos a la actualidad a Raúl Ari. Eso sí, con doblete guipuzcoano este fin de semana, donde Arribi ganó el sábado en Orio. Ayer Donostierra se llevaba la bandera Petronor en Ciervena. Y bueno, echaremos un vistazo asimismo al RC1 y a las dos categorías femeninas, porque el RC2 no ha tenido competición este fin de semana. Y volvemos al principio del programa, Dani. Un aleluya es lo que falta ahora.
Sí, ¿no? Necesitamos un aleluya para celebrar, porque llevamos muchos días diciendo sí, mañana sí, mañana sí, mañana sí, pero ha terminado por ser este lunes 18 de julio, que ya lo vamos a apuntar en el calendario como el día del móvil, del regreso, el retorno,
la resurrección.
La resurrección del WhatsApp de los deportes, que no sé si me acuerdo muy bien, voy a decir el número, Mendy, pero corrígeme
sí.
Si me equivoco.
Serás capaz, ya verás.
Porque tenemos que volver, ¿no?, a lo que ya citábamos.
A los orígenes, al principio de los tiempos.
Sí, unas cuantas semanas atrás. El 688-89-36-35. Volvemos al WhatsApp habitual de los deportes, desde Oye Cómo Va, de la emoción del bacalao, nuestro WhatsApp habitual, y volvemos, ¿no?, a la zona de confort, a nuestro hábitat, a ese WhatsApp 688-89-36-35.
Por si acaso, voy a tener activo también aquí el otro número de las mañanas, porque alguno todavía estará pensando que no hemos recuperado nuestro móvil. Bueno, sí, está recuperado, no el móvil, sino el número, ya está de nuevo operativo, el de deportes, pero por si acaso dejaremos aquí también en la pantalla el otro número, el de las mañanas, que lo vamos a decir simplemente para que lo sepa la gente, para participar por las mañanas, el 688-88-77-88. Pero hoy no hace falta ya para el Oye Cómo Va, porque tenemos el nuestro. Pues Dani, que hemos comenzado así nuestro programa, que nos llevará hasta las 3 de la tarde, como todos los días de lunes a viernes, de 1 y media a 3, eso en verano, el resto del año de 1 y media a 4. Y ahora hacemos una paradita porque tenemos que hablar del Athletic. Ayer se abrió el telón de los amistosos y además con buenas sensaciones.
Radio Popular, Erri Ratia.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela. Teléfono 658-542991. Reserva ya.
Camargo en Cantabria, a una hora escasa de Bilbao, le invita a descubrir un entorno natural de gran riqueza medioambiental que combina mar, montaña y cultura. Entre sus numerosos atractivos podrá disfrutar de la Cueva del Pendo, el yacimiento romano de la Mies de San Juan, la iglesia y necrópolis medieval de San Pedro o su puerto deportivo. Camargo, un destino ideal para visitar.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela. Teléfono 658-542991. Reserva ya.
Restaurante El Marinero, el mejor producto a tu disposición, con vivero de marisco propio, ricas raciones de marisco, zamburiñas, mejillones, navajas, pescados de la temporada recién traídos del mismo puerto de Ciervena y deliciosas carnes a la parrilla con carbón vegetal. Restaurante El Marinero, en el puerto 27, Ciervena, teléfono 94-636-5058.
Abrimos con los colores nuestros, los rojiblancos, nuestro programa, porque, sí, enseguida vamos con los amistosos de ayer en tierras alemanas, con ese empate a cero ante el Borussia Mönchengladbach, a uno frente al Duisburgo, que pudo ser peor, porque un penalti que yo no sé lo que vio el árbitro en esa acción con Paredes, que vamos, se resbala y se cae el delantero del Duisburgo.
Surrealista.
Pero luego ahí estuvo muy atento Ander Hiru para detener ese lanzamiento. Pero bueno, antes vamos a ir con el tema de Unai Núñez, porque yo creo que esto es para hablar largo y tendido. Después de que la pasada semana, días atrás, hablábamos de esa opción, ¿no?, de venta o de compra por parte del Celta, y en torno a los 5 o 6 millones de euros, como se hablaba de una opción de recompra posterior de 10 millones, en fin, son cuestiones que habría que definir. Pero lo que sí está claro ya es que llega cedido a la entidad gallega para esta próxima temporada. Bueno, esto hasta cierto punto puede llamar la atención por aquello de que pensábamos en una venta y ahora se trata de una cesión. Pero claro, no solo eso, sino que, como decimos en titulares, hay una opción de que esa cesión sea prorrogada para la siguiente campaña, es decir, la 23-24, y en caso de que eso ocurra, ahí es donde ya entra en acción el término compra obligatoria por parte del Celta. Pero claro, eso nos lleva a una opción de compra obligatoria al final de esa segunda temporada, es decir, al verano de 2024. Por tanto, Dani, en el mejor de los casos, si pensamos en una venta, pues nos llevaríamos algo de dinero en verano de 2024, es decir, dentro de 2 años.
Sí, dinero por el central como tal hasta 2024 no vamos a ver como traspaso, eso seguro. Y todavía nos quedan muchos interrogantes en cuanto a este acuerdo, porque no sabemos ni esa citada opción de compra obligatoria de cuántos millones estamos hablando.
Claro, es que
no sabemos
la cantidad. Tampoco se indica nada al respecto. No
sabemos.
Esto, permíteme una cosa, sí. Dani, porque no es solo aplicable a esta junta directiva. Nunca se da esa información, yo no sé. Y voy a decir lo que digo siempre a este respecto. A nosotros como periodistas nos puede interesar, a fin de cuentas somos el Atlético como todos, ¿no? Pero bueno, nosotros somos al final los que trasladamos la información que nos llega desde el club. Pero es que hay socios que, hombre, se dice siempre que son los dueños del club, ¿no? Pero bueno, son dueños para ciertas cosas sí, para otras hasta cierto punto. Entonces, es una crítica, insisto, global a todas las directivas que han pasado en estos últimos años. Nadie es capaz de dar esa información concreta para los socios y a mí todo se me escapa, sinceramente. Bueno.
Sí, hay muchos puntos de este acuerdo que no conocemos, que sí es verdad que pues nos gustaría, ¿no?, saber estas cifras, esos datos, así como de la cesión que se podría prolongar, saber si es una única decisión del Celta, que no optaría por prolongarla o no, si también entraría el Atleti, pero bueno, eso lo veremos el próximo verano, el verano de 2023, lo que sí es seguro, como decías, Mendy, que va a vestir la elástica celeste el próximo año Unai Núñez. Ya lo veníamos hablando semanas atrás, era un hecho, Coudet lo quería en su equipo, cuanto antes, y parece que de un momento a otro ya se va a integrar al Real Club Celta de Vigo, ¿eh? Todavía es cierto que el Atlético informa que queda por rubricar la documentación completa de ese acuerdo, pero bueno, ambos han hecho oficial ese principio de acuerdo, tanto el Celta como el Atlético, e imaginamos que se pondrá a la disposición del Chacho Coudet no mucho tiempo, sí. Ya no están en México, están en Estados Unidos, si no me equivoco, sí, así sí. Que... nada, desearle lo mejor para Núñez, que imaginamos que si hace un buen papel este curso en el Celta, pues podría volver, aunque tampoco sabemos quién decide.
Bueno, es que si lo hace bien, está la opción de que se pueda prorrogar. Claro, si esta temporada, que es otra de las cuestiones que quedan en el
claro,
aire, ¿no?
Sí, sí.
Hace un gran año, vamos a imaginarnos, pero en ese acuerdo, ¿quién tiene luego la potestad para decir dónde acaba la siguiente temporada, la 23-24? ¿El Athletic, porque pertenece, recordamos, hasta el 30 de junio de 2025 a la disciplina rojiblanca, o es el Celta el que tiene esa potestad porque va a acabar cedido este año allí? Y entonces es el club gallego el que decide si se queda la siguiente temporada, aunque haga... Un temporadón, imagínate, y al Atleti le pudiera interesar que volviera. Eso tampoco queda claro en este comunicado, ¿no?
Es que es una de las mayores incógnitas, porque claro, si hace una buena campaña, seguramente el Celta está interesado, ¿no?, en prolongar esa cesión, en que se quede en su club, incluso como compra, pero ahí no sabemos si el Atleti tendría la potestad, como decías, de decir no, Unai Núñez que vuelva porque ha hecho un buen año, o si en ese caso tendría que, digamos, indemnizar en parte al Celta porque ellos habrían querido prolongar, pero no sabemos nada de este contrato, simplemente esa cesión de un año, más uno probable que ya sería con opción de compra obligatoria. Veremos
yo lo que
si
creo que
cifras.
Aquí queda claro es que Valverde no cuenta con él. A ver, es evidente por cuanto que va a salir cedido, pero podríamos pensar que, hombre, le podría interesar al club porque hay overbooking y decir, bueno, al menos sacamos un dinero por un jugador que se marcha. Pero es que aquí no va a ser el caso, al menos este año, ni el verano siguiente. Sería, ya decimos, en verano de 2024. Con lo cual, la opción de que se consiga sacar dinero por Unai Núñez y que esa sea la razón última de que se marche, la desplazamos de la,
sí, muy lejana,
de la operación matemática, porque realmente ahora se marcha cedido, con lo cual pues es muy claro que Valverde no contaba con él. En fin, y aquí ya sabes, ahora vuelve a aparecer el nombre de Hugo Guillamón, o no, veremos, porque ahora parece que está más cercana a la renovación del jugador nacido en Donosti, renovación con el Valencia, y desde allí parece que son optimistas en cuanto a que se pueda quedar.
Sí.
Ya sabes que además dijo Gattuso que le gusta, que es un jugador que le gusta, entonces, bueno, pues nada.
Sí, desde el equipo Che insisten en que tiene total predisposición para firmar ese nuevo contrato, esa renovación con el Valencia, aunque veremos si terminan por llegar a un acuerdo, que ya sabemos que el conjunto Che, pues, no es el mejor negociador, a estas alturas, pues, dada su situación económica. Y hablabas de que Valverde seguramente no cuente con Adel Núñez, ese ha sido el caso, ha salido cedido al Celta. Y es que parece que por ahí apuesta quizás como central por Peru, al que vimos ya jugar como central en el día de ayer, y parece que esa posición, que es un poco incógnita, no es tampoco tan clara, no hay muchas certezas con la posición habitual de Peru Nolascoain, que bien nos comentó en su día que le gusta más jugar en la zona del pivote, pero parece que Valverde apuesta también por él como central, y por ahí sería el cuarto central, intuimos, después de Yeray, Íñigo Martínez y también Vivian, y a lo mejor eso ha dado a ese último impulso para que Núñez termine por salir.
También es verdad que el Chingurri ayer comentaba que quiere también probar a Peru Nolascoain en el centro, sí, del campo, donde también sabemos que se desenvuelve. Y vamos ya con lo que fue ayer ese doble enfrentamiento en tierras alemanas, primero ante el Borussia Mönchengladbach, un equipo de la Bundesliga, donde vimos a un 11 por parte del Athletic más reconocible, con Julen Agirrezabala bajo palos. Recordamos que Unai Simón tiene ese problema en el hombro y ese parte médico que siempre nos asustan con los términos, ¿no? Esa tendinopatía del supraespinoso en el hombro derecho. Hay que decir que Unai Simón, pues, es el único que tiene ahora mismo problemas físicos en la plantilla. Luego iremos con la última hora de lo que ha sido esta mañana el entrenamiento en Alemania. Y también hay sesión, por cierto, a las 6 de la tarde. Pero estábamos con ese 11, así que Julen Agirrezabala bajo palos, defensa con De Marcos y Yuri en los laterales, como centrales Vivian y Yeray. Claro, Íñigo Martínez volvía un poquito más tarde de sus vacaciones por estar con la selección, así que hay que esperar para ver de nuevo al Ondarrutarra. Pendiente, por cierto, de renovación, que esa es otra. Sala de máquinas con Vesga vencedor, la W. Línea de tres con Nico Williams por la derecha, Berenguer por la izquierda, Muniain media punta y arriba Iñaki Williams, que es otra de las cuestiones que también estamos pendientes, saber la ubicación, la posición del 9 rojo y blanco. También a ello respondía el Chingurri, pero por cerrar ese primer partido, pues vamos a comentar que sobre todo la doble ocasión de Vivian, un remate, sí, de cabeza espectacular, metió una mano también tremenda el guardameta alemán, balón al larguero, posterior remate otra vez de Vivian y de nuevo repelió ese intento el guardameta germano. Sobre todo yo creo que hay que destacar buen tono físico en la presión, sí, muy interesante esa propuesta por parte del Athletic. Un Nico Williams yo creo que estuvo a un gran nivel, hubo también remates de su hermano Iñaki, de vencedor, el propio Nico de cabeza, centro de Berenguer, y yo creo que el Atleti mereció ganar ese partido. Ante un Borussia que, no lo olvidemos, lleva más tiempo de puesta a punto, de preparación.
Sí, un Borussia Mönchengladbach que sabemos que es un equipo de máximo nivel, que ha competido en Europa los últimos años, que tiene una gran plantilla, un gran plantel, y el Atleti lo cierto es que fue superior, y decías, ¿no?, destacar, entre otras cosas, el descaro de Nico Williams ahí percutiendo por banda, esa ocasión de Iñaki, que bueno, ya sabemos que no va sobrado de bacalaos últimamente, pero esperemos que en la temporada sí que entre, y esos paradones del guardameta también a Vivian. Y lo cierto es que el partido sí mereció más, pero bueno, ya sabemos que es la primera piedra de toque, todavía está en la puesta a punto, y sí parece, intuíamos por los once que ahora mencionabas, Mendy, que es un once más tipo, un once más habitual, con nombres que podríamos decir que puede ser el primer once de Valverde en la Liga, sin ninguna sorpresa.
Perfectamente, hombre, iba a decir, perfectamente puede ser este, no sabemos que Unai Simón y Íñigo Martínez van a ser, sí, de la partida sí o sí, y luego el dúo ayer en el eje de la zaga, Vivian Yeray. Vamos a pensar que pueda decidirse por Yeray, pero vamos, que perfectamente podía ser Dani el elegido. La sala de máquinas, ¿Vesga vencedor? Pues
vencedor parece que sí. Vesga...
Sí, vencedor seguro que sí. Y luego Vesga, Dani García, pues uno de los dos será el elegido. Y luego, pues un Nico Williams, Muniain, Berenguer en esa línea de tres con Iñaki Williams arriba. Vamos, perfectamente puede ser el 11 frente al Mallorca del día 15 de agosto.
Y la posición de Muniain, que nos preguntábamos en la gabarra el pasado viernes, a ver por dónde percutía, ¿no? Después de muchas dudas siempre, todas las precampañas con Muniain, por la izquierda, por el centro, y parece que en esa línea de tres medias puntas, por el centro.
Claro, hay otro nombre que es el de Jan Sanzet, que jugó el segundo partido, pueda estar quizá, ¿no?, en esa media punta, desplazando a Muniain a la izquierda, y luego a la derecha tendría Valverde la opción de Nico Williams o de Berenguer, que ayer estuvo en la izquierda, pero ya sabemos que el Navarro puede jugar en la derecha, o el propio Iñaki Williams, que pueda pasar a la derecha, y arriba Villalibre o Guruceta. Luego lo vamos a escuchar al Chingurri, porque una de las preguntas es precisamente eso, ¿no? Lo de ayer, con Iñaki Williams como referencia ofensiva, ¿es lo que vamos a ver? Bueno, pues luego nos responde el técnico rojiblanco. Vamos con el segundo once, frente al Duisburgo, un equipo de Estosilla, de la tercera división, empate a uno, el bacalao de Nico Serrano. 10 minutos después, Ayani marcó de cabeza, superó a Ander Hiru, que luego estuvo muy atento en ese penalti que se inventó el colegiado. Pues yo no sé dónde se lo saca. Es tremendo, ¿no? O sea, esa acción de Paredes, que yo, de verdad, el hombre ponía la cara de sorpresa y no es para menos. Es verdad que en ese segundo partido hubo opciones para Raúl García, para Morci, para Dani García. Bueno, el caso es que gran centro de Pecharromán y un remate con la zurda de Nico Serrano, que ocupó esa banda izquierda, pero empezamos atrás con Ander Hiru. Una defensa con Pecharromán y Lecue en los laterales. Pecharromán por la derecha, Lecue por la izquierda. Centrales, Paredes y Nolascoain. Sala de máquinas con Dani García y Zárraga. Línea de tres con Morci por la derecha, Nico Serrano por la izquierda. Sancet de media punta y arriba Raúl García. Así que vamos ya con el chingurri, porque lo que vimos ayer, pues sí, son las primeras pinceladas de un Atlético que dio buenas sensaciones, sobre todo en el primer partido, con, ya decimos, un once más reconocible, un rival de mucha más entidad, con ese empate a cero. Y nada, los primeros bocetos de esta obra maestra, esperemos que sea obra maestra del chingurri.
Bueno, es del... llevamos semana y media, dos semanas entrenando fuerte. Esta es la primera, el primer contacto con la competición. Y bueno, entrenar no es lo mismo que jugar. Encima, jugar con esos equipos, sobre todo con el Borussia, que lleva ya unos cuantos partidos jugados en pretemporada. Y bueno, el equipo le he visto bien, con ganas. Sobre todo lo que queremos mantener ahora es tener una intención de en la presión, en la intención de estar juntos, una intención de juntarnos, tanto si vamos más arriba o si vamos más atrás. Sobre todo que nos hagan poco peligro, intentar generar situaciones de gol. Yo creo que ha habido momentos buenos, otros en los que se nos ha acusado un poco el cansancio, también alguna imprecisión igual propia también del comienzo, exactamente. Bueno, mira, de lo que se trata sobre todo es de generar peligro. Luego, obviamente, tenemos que tener ese acierto, ser precisos en el último tercio, tirar sobre los espalos, obligar a que el portero haga paradas, pero sobre todo ser certeros, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, he visto, ya te digo, que por momentos el equipo ha estado muy bien y con buen ritmo a pesar del comienzo, y vuelvo a decir, algo que me interesa sobre todo en esos partidos es tener una intención de transmitir cosas, de ver que estamos activos, que es lo que estamos buscando, y luego tratar de ordenarlo, claro.
Bueno, pues satisfecho el chingurri en general por esas impresiones, ¿no?, que recibió después del partido, con esas llegadas, múltiples ocasiones. Lo cierto es que no se encontró puerta, salvo ese bacalao de Nico Serrano, y el que está predestinado, digamos, o tiene la obligación de encontrar el bacalao es Iñaki Williams, temporada tras temporada. Ya sabemos, un portento físicamente, pero sin demasiada finura en la hora de rematar. Y evidentemente no sabemos tampoco con mucha concreción dónde va a jugar Iñaki esta temporada, porque con Valverde, recordamos, en su anterior etapa sí actuó por esa banda derecha, donde sí desequilibraba habitualmente, pero ayer volvió a esa posición de delantero centro. Le preguntábamos a Ernesto, al chingurri, ¿cuál va a ser la posición de Iñaki?
Iñaki, bueno, está jugando en esa posición en los últimos tiempos. Él puede jugar tanto ahí como en el costado. Y durante la pretemporada daremos pruebas en ese sentido, vamos, en las dos posiciones.
¿Tú dónde le ves más?
Bueno, vamos a esperar la pretemporada. A ver, verás el primer partido de liga. Pero vamos, ya veremos, es un jugador que produce mucho. Luego queremos siempre que sea más certero de cara a la portería. Yo creo que eso lo tiene que trabajar, lo está trabajando, y vamos a ver si podemos conseguir que aumente sus números.
Es lo que todos deseamos y esperamos, ¿no? El propio jugador vaya por delante, que todavía lo espera más. De Iñaki a Nico Williams, porque ya hemos dicho que fue de los destacados en ese primer partido, estuvo bullicioso por esa banda derecha, donde bien sabemos que va a ser un jugador pues de los revoltosos, ¿verdad? Y al otro día, Óscar de Marcos hablaba del propio Nico, también de jugadores como Luis Bilbao, Malcolm, jugadores que es verdad que no ha tenido en exceso últimamente el Athletic, y a ello también hacía referencia el propio Ernesto, como vamos a escuchar. Y lo cierto es que, bueno, pues hace falta, ¿no?, esos jugadores que muevan un poco los partidos, que busquen problemas para los laterales. Y de Nico Williams decía esto el míster.
Sí, ha estado activo. Es un jugador además que gusta ver, porque es rapidísimo. Yo creo que todavía todo eso que produce en los desmarques, en las rupturas que tiene, yo creo que tenemos que sacar más provecho de ello, y él también tiene que sacar más provecho de ello, ser más certero en ese último pase, en esa última situación, porque eso nos puede dar mucho.
estamos escuchando a Ernesto, al Chingurri Valverde, hablando principalmente de los jugadores que participaron en el día de ayer, en esos dos partidos a 45 minutos en Alemania, pero es que, Mendy, hubo 9 jugadores que todavía no se han vestido de corto.
Teniendo en cuenta que viajaban a Alemania 31 leones, que ayer jugaron 11 en el primer partido, 11 en el segundo, pues efectivamente queda 9 por participar, que no lo hicieron por diferentes circunstancias. Caso de Unai Simón, ese problema en el hombro, el cuarto guardameta, Alex Padilla, y además Íñigo Martínez, Valenciaga, Capa, Guru, Villalibre, Malcolm y Luis Bilbao. Bueno, hoy hay partidos amistosos suficientes durante la pretemporada, pero de momento inéditos estos 9 leones.
Bueno, en el caso de Íñigo, de Ander, han llegado un poco más tarde. Y luego el hombro también con Unai. Unai Simón, que se tiene que, hemos tenido que reservarlo un poco. Valenciaga tenía algún problema y el resto, pues bueno, ya eran jugando
a
lo que sí, exactamente. Tenemos jugadores, hemos venido con 27 de campo, con 4 porteros y bueno, ya los iremos viendo.
Unos cuantos jugadores tiene a su disposición Ernesto Valverde y evidentemente venimos hablando de salidas, unas cuantas llevamos ya, a modo de cesión, sobre todo la de Imanol García Albeniz al Eibar, la de Beñat Prados al Mirandés, la reciente de Unai Núñez al Celta de Vigo, la salida, aunque con rescisión de contrato, de Joaquín Ezquieta, también de Íñigo Vicente, así que de momento ya se están moviendo, pero en el apartado de salidas, si le preguntamos al Chingurri, ¿todavía quedan descartes pendientes?
No, bueno, de hecho todos... una cosa es, como te he dicho antes, el entrenamiento, y luego otra cosa es la competición. Aunque sea partidos amistosos, ya se ven a los jugadores en competición y es verdad que hay que descartar jugadores. También hay algunos jugadores del B que nos están ayudando y ya veremos cómo funcionan. Pero bueno, obviamente tenemos que ajustar la plantilla al comienzo de temporada. Bueno, el caso de Perú, es cierto que está jugando de central. Ya veremos si igual en esa pretemporada podría jugar también de medio centro, a ver cómo está, ir decidiendo. Y luego en el caso de Nico Serrano, pues es verdad que ha jugado poco este año, pero es un jugador que tiene calidad y vamos a ver. Ahora mismo, contrariamente a lo que ha ocurrido en otras épocas en el Athletic, tenemos muchísimos jugadores por fuera. Ha jugado dos jugadores como Luis Bilbao, como Adu Ares, que no han participado y son dos jugadores de fuera también. Esto es así de increíble, ¿no? Hay veces que faltan jugadores en una posición determinada y luego sobran en otro momento determinado. Pero bueno, eso está bien. Yo creo que son jugadores de calidad y vamos a ver si los podemos aprovechar.
Mejor que sobren, ¿no? Luego ya habrá filtro para determinar con quiénes se queda Ernesto Valverde. Y, hombre, eso también en portería. Fíjate, hablo del primer equipo y tira para abajo en la cantera rojiblanca y tenemos muy buenos porteros. Arriba es donde nos falta dinamita. Dani, ahí
hombre.
Sí.
Arriba tenemos...
Hay posiciones donde nos sobran jugadores y arriba no es el término precisamente.
Jugadores tenemos, ahora que entre la pelotita, que lleguen los bacalaos, pero bueno, Villalibre, Guruceta, que todavía no lo
Raúl
hemos visto.
García,
Raúl García, hecho, el propio Iñaki. Bueno. Cantidad tenemos, lo que no sé si la calidad.
Bueno, ahí. Vamos a ver si entra la pelotita, como bien decimos, y ya no solo para el 9, el que esté colocado en esa posición de 9, sino los 3 que vienen por detrás, esa línea de 3, o incluso los de posiciones más atrasadas. Pues, por ejemplo, jugadas de estrategia que puedan utilizar con un sentido correcto y eso, hay acertado sobre todo. El equipo está en el hotel Klosterforte en Harsewinkel, en Alemania. Están ya ahí. Oye, el sitio tiene una pinta excepcional. Ahí el Athletic ha colgado una foto, se ve saliendo del hotel hacia el campo de entrenamiento a Unai Vencedor y a Nico Williams y tiene una pinta excepcional. Bueno, oye, que sirva, ¿no?, para una buena temporada. El caso es que esta mañana han hecho ese primer entrenamiento tras los amistosos de ayer en Duisburgo y esta tarde sesión a las 6. Nos hablan de unos 24 grados, que ya los compraríamos ahora mismo aquí.
¡Hombre!
Y campos en muy buenas condiciones. Y lo dicho, el único que arrastra problemas físicos es Unai Simón, trabaja en la recuperación de ese hombro. Mikel Valenciaga no ha podido estrenarse en los amistosos por ligeras molestias, pero ya se ha incorporado al grupo. Y hay que añadir algo que nos indica el club, y es que dentro del cuerpo técnico del primer equipo se incluye el psicólogo José Carrascosa. Ya trabajó con los Leones la pasada temporada, volverá a hacerlo con ellos este año de manera exclusiva. Y nos añaden que forma parte de un proceso de construcción de un completo departamento de psicología del Athletic que será presentado más adelante con su máximo responsable. El tema psicólogo, ya sabes que muchos oyentes decían estos chicos les hace falta esa ayuda, ¿no? Bueno, pues ya el año pasado estuvo con ellos y este año repite.
Sí, se habló mucho de la figura, ¿no?, del psicólogo en el Atleti después de ese año de las dos finales. También, bueno, el propio Íñigo Martínez, ¿no?, que declaraba lo mal que lo había pasado y la ayuda que recibió por parte de los psicólogos. Bueno, Berenguer también.
Renunció a la Eurocopa.
Íñigo Martínez renunciando a la Eurocopa. El propio Berenguer confesó también en Radio Popular Herri Irratia cuando le entregamos el trofeo Onena José Iragorri, también decía que había trabajado bastante con los psicólogos, así que bueno, es una parcela que quieren refortalecer aún más y bueno, con buenas noticias, como la llegada de José Carrascosa, que ya trabajó con los Leones. Los que siguen trabajando son los propios Leones, evidentemente, y venimos hablando de los partidos de ayer, pero es que esta misma semana, Mendy, el próximo jueves tenemos ya un nuevo partido. En este caso ya 90 minutos, no es un triangular, no son 45 con cada equipo, un nuevo rival alemán, el Bochum, en el estadio, bueno, de difícil pronunciación, Heidewaldstadion de Gütersloh, que mejor decir Gütersloh, y bien, nos quedamos tranquilos. Este jueves a las 6 de la tarde, Bochum Athletic, el próximo amistoso, ya el sábado llegará el siguiente contra el Mainz para terminar este stage, esta expedición en Alemania, así que lo iremos contando, todo lo que acontezca, y veremos si van jugando esos Leones que, como bien apuntabas, Mendy, todavía nos han vestido de corto con el chingurri.
Son las 2:02, hacemos un alto en el camino, vamos con mensajes de oyentes, que tenemos unos cuantos aquí acumulados, y ya también nos centramos en otro de nuestros equipos, el Amorebieta, que ha puesto hoy pues la primera piedra de un camino que esperemos, oye, ¿por qué no pensar en positivo?, les lleve de nuevo a la segunda división.
Hombre, esperemos que sí, hay que ser ambiciosos.
Ellos han puesto a trabajar, y ojo con la presencia de Romero.
Ahí está.
Oye, ¿cómo va?
¿Un agotador día de trabajo, unas gestiones interminables o quizás un entrenamiento intenso? ¿Dónde recuperar fuerzas mejor que en el Botticelli? Desayunos completos, menús especiales, hamburguesas o sartenecos irresistibles. Botticelli, en Deusto, Heliodoro de la Torre 7. Un local para saborear la mejor cocina. Y de martes a jueves, pinchopote desde las 8. Botticelli, un clásico en Deusto.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Materiales de construcción Buenavista en el polígono El Árbol de Santurce es tu mejor opción en azulejos, muebles de baño, mamparas, grifería, suelos laminados y todo para tus reformas. Ajustándonos a tus gustos, necesidades y presupuesto. Con ofertas especiales todo el año, servicio de ferretería y materiales en stock. Materiales de construcción Buenavista.
Comarca de Leartibay, territorio de oportunidad para los deportes y el ocio activo en la naturaleza. Leartibay, valles escondidos y costas esculpidas por las olas que dibujan playas, marismas y acantilados, ruta del vino y del pescado. Leartibayturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Todos quieren las rebajas de Cama Nueva, porque las rebajas de Cama Nueva son auténticas y con ellas ahorras de verdad. Hasta un 60 más un 15% de descuento en colchones, bases y ropa de cama. 60 más un 15%. Las rebajas que todos quieren te esperan en Cama Nueva. 8 colchonerías en Vizcaya.
Vamos enseguida con esos datos de la Amorebieta que ha echado a rodar en el día de hoy en Urriche, pero también los mensajes de los oyentes que optan, como cada viernes, a ese sorteo para ir a la Rudy Blau. Un para dos, una auténtica gozada. ¿Qué has estado, no? ¿Alguna vez, me has dicho?
Sí, hombre, supuesto. Eso, hay que ir mínimo una vez, pero es que si vas una ya te dan ganas de ir.
Pero una vez
veces
por semana, dices, o así, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, por lo menos entrar en el sorteo.
Los viernes sorteamos a través de los mensajes que hemos recibido durante toda la semana y aquí uno no nos escribe nada, pero sí nos pone unos dibujos. Por ejemplo, uno aquí, el muñeco con la turuta, unos aplausos. Otra cara aquí llorando de alegría. Es una fiesta ahora mismo el número de WhatsApp recuperado.
Sí,
una
la fiesta. Gente está de celebración.
Está de celebración. Totalmente. Bueno, hola, ¿sabéis cómo va la renovación de Íñigo Martínez? Firma la Pupu y un brazo forzudo. Pues yo quiero creer que en breve tendremos noticias. Se hablaba de 2025 el acuerdo. Luego, por otra parte, hombre, bien sabemos que al Barça le ha interesado siempre ese jugador cuando estaba en la Real, recuerda. Y, hombre, me imagino que allí están haciendo números, decir, oye, pues vamos a ver, centrales zurdos no sobran. El año que viene puede llegar gratis, que es lo que han hecho con Christensen, el danés del Chelsea, Es lo que han hecho con Kessié, el jugador del Milán.
Bueno, pero por dinero no va a ser, ¿no? En el Barça.
Hombre, ya ves tú.
Por dinero no va a ser.
Con activar palancas ya pueden echar lo que quieran.
Me extraña que no hayan pagado la cláusula esta misma semana, ¿eh?
Y ya se lo dieron.
Ahora que están tirando la casa por...
Están con Koundé. Entonces sí, igual claro. Tiran primero a Sevilla y luego veremos. No, a ver, yo creo que... Espero que en breve pueda ser. Me parece un jugador fundamental. Ya lo dijimos el día de las elecciones, que la primera carpeta que tenía que tocar la directiva encabezada por John Uriarte era la de Íñigo Martínez. Bueno, hemos visto que hay otros movimientos más urgentes, cierto es, que hay que aligerar la plantilla esta temporada y luego, bueno, pues habrá que esperar. Dice, es igual que esté Macua, Urrutia, Lícegui, Uriarte, no vendemos nada, los jugadores que tenemos son bastante mediocres y solo los quieren otros equipos a coste cero. Bueno, otro, dice Sorionak, Iñaki de Santutxu. Lo del Sorionak yo lo interpreto por haber recuperado el número de
por
WhatsApp,
móvil, sí,
tú también
sí,
lo
sí.
interpretas así,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vale. Saludos a todos los atletizales y a mi colega Borja. Pues también saludamos a Borja, ¿por qué no?
Claro que sí.
Claro que sí, al colega Borja. Ayer el mismo tiempo, el primer tiempo más de lo mismo, y por tanto Ramplón. Los peores, Muniain, el falso capitán y Berenguer. Los jóvenes, Serrano y Morcillo, nos pone pulgar para arriba. Sí, a Morci se le vieron cositas también. Bueno.
Sí, llamó la atención.
Mira,
quizás, ¿eh?
Aleluya, dice uno, ya sabes por qué va esto.
Hombre, no, hoy es el motivo principal de escribir al WhatsApp, es el regreso, ¿no? El retorno.
Pero no lo dijo Alcorta. ¿Quién va a pagar por Unai Núñez ni 20, ni 15, ni 10, ni 5, ni nada? Sí, además lo dijo aquí. Con Núñez yo diría que nos hemos quedado sin gallina y hemos regalado los huevos. Si este es el nuevo modelo de gestión, yo no les voy a dar los 100 días de cortesía. Otro que nos dice, yo creo que la renovación de Íñigo tiene algo que ver en lo de Núñez. Sí, yo también lo relacionaría con eso. Y también que Paredes puede ser del gusto del Chingurri.
Sí.
Puede ser. Y Peruno Lascoain, que has dicho antes también, has citado al jugador guipuzcoano. Bueno, otro dice, ¿alguien sabe quién va a pagar el salario de Unai Núñez? Haremos otra vez el primo. Hombre, ya, aquí ya sí creo que
tendría que ser el Celta. Sería un escándalo que estuviéramos pagando su salario
ya,
jugando
claro,
en el Celta.
Ya, ¿qué más hace falta, sí, no? ¿Qué más queréis?
No, ya sería pagar, comprar el resto de equipos y ir pagando a la plantilla, porque vamos, no sabemos el porcentaje, no sabemos si tampoco el Celta cubrirá todo el salario de Unai Núñez. A lo mejor hay porcentaje, eso, pero ya lo decíamos al inicio del programa, no tenemos ninguna cifra de ese acuerdo más allá de que el segundo año sería de compra obligatoria.
Los de la modernidad y la transformación y el Big Data compartirán esta información vital con los socios y aficionados, o será más de lo mismo. De momento, de transformación, nada. Seguimos a la espera. Otro dice, yo veo a Iñaki Williams más como segundo punta que como ariete. Claro, aquí otra posición, ¿no? Es decir, hablamos de ser la referencia ofensiva, jugar en banda derecha, e incluso este oyente le ve detrás, donde podemos tener opciones como Raúl García, como Sánchez, como Muniain. Bueno, son posibilidades. Mendy, ¿cómo viste el suceso entre Ares y Cabo el sábado en la Regata de Orio? Me interesa tu opinión. Pues luego hablaremos de ello, porque yo lo comentaba ayer en la bandera Petronor. Te cité a ti, además, Dani. ¿Te acuerdas que el viernes antes de la bandera de A Coruña estuvimos hablando de que sería una buena opción que se pelearan por las dos últimas plazas las gallegas? Ya ese fin de semana la liaron porque sumaron muy poquitos puntos, en Galicia además. Pero ya lo del sábado fue el sumum. Ya llegaron a las manos casi literalmente. Cuando decíamos lo de la pelea, pues esto fue literal el sábado porque Ares... No, Ares, te lo digo yo, que embistió a Cabo da Cruz. No lo has visto,
mía.
¿No?
No.
Pues las dos descalificadas y un cero redondito para cada una de las dos traineras.
Vamos, que nuestros pronósticos de momento están saliendo a las mil maravillas, ¿no? Lo que decíamos, por que van a estar
digo,
ahí abajo y se mantienen ahí.
Se mantienen, incluso pegándose entre ellas. Yo ayer también daba como idea pues que Cabo da Cruz respondiera al ataque embistiendo también a Ares. Ayer no pudo ser porque tenían a Guetaria en medio, entre las dos calles, pero habrá más opciones de que les devuelvan la moneda, ¿eh?
Hombre.
Eso, así que sigan con nuestro plan que hemos diseñado milimétricamente y lo que es más importante, nos están haciendo caso. A ver, más. Williams otra vez de 9 y fallando como siempre. Nos dice otro. Casos como el de Hugo Guillamón, que nació aquí por el curro de sus padres, no deberían entrar en la filosofía. Tampoco Lucía García, asturiana, que solo vino a nacer a Cruces porque este hospital cuenta con medios para traer al mundo cuadrillizos. Ambos después marcharon pronto a sus lugares de origen. En cambio, y por ejemplo, Amorebieta Valverde, casos opuestos a Hugo y Lucía, entran sí o sí en la filosofía, porque crecieron y se formaron aquí. Bueno, más. ¿Nos pareció por momentos un 4-3-3 con Vesga de ancla y Vencedor y Muni de interior? Sí, también eso. Es que además estos partidos son para eso,
sí,
para alternar con esquemas tácticos y además en el caso de Valverde, 4-2-3-1, pero también el 4-3-3, que no en vano viene del Barça.
Sí, sí, el propio Chingurri, además, en su primer día en la presentación, dijo que, bueno, que iba a haber mucha variación en el esquema. No es ni mucho menos fijo como el de Marcelino, su 4-4-2, con el Chingurri seguro que vemos movimientos en los propios partidos y de encuentro a encuentro, ¿eh? También. Y bueno, ayer es cierto lo que decía el oyente, también ese 4-3-3 que vimos con Muni entrando por dentro.
Así es, muy bien el Athletic, añadía a la espera de Capa, Íñigo Martínez y sin Bacalaos. El equipo B con bastante menos nivel. Nico Serrano, muy buena actuación, vertical por su banda y asociándose mucho en el área rival, con la guinda del Bacalao. Un gran remate, que yo creo que si es partido oficial puede ser fuera de juego, ¿eh? El pase es magnífico de Pecharromán. Yo creo que igual, si ponemos la cámara y sale a colación aquí el VAR...
No había VAR, ¿no?
No.
Había VAR. Hombre, el único VAR era el de las cañas.
Sí, sí. El que estaba por ahí y además vendría bien. No tanto calor como aquí, pero se veía que pegaba también. Bueno, aquí unos aplausos que yo creo que también tiene relación con lo del número de WhatsApp. Casi seguro.
La gente está contenta, ¿eh?
Sí, se nota. Sí, totalmente. Sí, sí. Nos deberían explicar los términos de la cesión de Unai Núñez. A ver si además de tal ponemos la cama. ¿Me entendéis? No, hombre, perfectamente. Tenemos que fichar del Celta al que ha negociado la cesión de Unai Núñez. Contra el Borussia jugamos con el equipo. El Borussia también jugó. También no jugó con el B. Buah, no sigo al Borussia Mönchengladbach, sinceramente. Me imagino que haría una mezcla el técnico. Sí. Porque además, claro, el tema es que... yo sí creo que fue más el equipo A porque venían de jugar la hora anterior con el Duisburgo. Y yo creo que tanto Borussia como Athletic pues eligieron a los anfitriones, que están en tercera división, pues un poco como sparring, ¿no?
Sí, algo
para
más
jugar
habitual.
Con los menos habituales.
Sí. Y hay que decirlo, que la Copa de las Tradiciones, aunque sea un título tan menor, pero bueno, se lo llevó el Borussia a Mönchengladbach.
Sí, sí, se lo llevó, exacto. Sí, porque empatamos Athletic-Borussia, pero ellos le ganaron con un autogol, por cierto, del Duisburgo. Le ganaron a los anfitriones y nosotros no pudimos pasar del empate. Y gracias por el penalti inventado, que al menos pues lo detuvo Ander Iru. Psicólogo para jugadores y psiquiatría para la afición, que nos van a volver locos. Bueno, y nada, y cerramos de momento con este otro, porque tenemos muchos aquí acumulados. Qué peligro para Ollán si Muni juega por dentro. Espero que en la cesión de Unai rasquemos algo. Aupa Athletic y la Popu. Ah, bueno, yo te dije, estamos con el número habitual. Y ahí lo celebra, ¿no? Con turutas y estas cosas. Y añade, este año objetivo UEFA, quiero opiniones de los más grandes. Aupa la Popu, la leyenda Iragorri, Whiteman, Bilbao Basket, se os quiere. Bien, de Bilbao Basket luego hablaremos porque hay una salida. No en este caso llegada, sino salida. Y luego iremos con qué número. Es que estoy ahora mismo muy contento de que digamos este número otra vez.
El 688-89-36-35, y es una realidad, ¿eh? Para algún despistado que se haya incorporado al programa, volvemos, ¿eh? Al WhatsApp habitual después de dos semanas. ¿Eh?
Sí,
dos
que semanas. Se dice pronto. Bueno, que vamos con el Amorebieta, y antes de escuchar a protagonistas, nos tienes que dar cuenta de lo que hoy hemos visto en Urriche, con 14 efectivos, y me decías que de momento Asier Goiria no sabe si Romero sí o Romero no, porque hoy podía ser incluso descartado en la prueba que ha tenido, pero no hay una información definitiva.
No, descartado ni mucho menos, ¿eh? Okay, buenas sensaciones.
Porque el otro día en la entrevista que tenías con John Larrea, con el presidente, él le dejaba el mensaje al final. O sea, nosotros ni entramos ni salimos. Sí, deja el mensaje que se pasara el lunes por ahí con ropa de deporte, dijo algo así, ¿no?
Sí, que viniera de corto. Para la prueba. Y, por supuesto, y ahí estaba John Larrea también en este primer día y ya le ha hecho el guiñito a Fernando, que parece que podría tener un hueco en esta plantilla, porque desde luego hueco hay, ¿eh? 14 jugadores los que han comparecido hoy en Urriche, que recordamos va a volver a ser el estadio local, volver a casa, ¿no?, de la Amorebieta en esta primera ref. Y hablábamos con el director deportivo, con Asier Goiria, que será una de las personas en estas últimas semanas que más llamadas está realizando y recibiendo seguramente en el mundo del fútbol, porque tiene una tarea realmente complicada. Pero le preguntábamos a Asier cómo encara este nuevo curso, con un nuevo reto, evidentemente, en el Amorebieta.
Bueno, pues con ilusión y con ganas, que si no, no estaríamos aquí metidos. Al final, ya sabemos que bueno, vamos a ir a un mercado largo y bueno, sé que parece que estamos con jugadores justos, pero bueno, irán llegando poco a poco. El tema de las renovaciones, ahí estamos con dos, tres cositas, hablando con ellos, que queremos que se queden. Y bueno, pues poco a poco, ¿no? Al final tampoco es que haya excesiva prisa, pero bueno, queremos que estén lo antes posible aquí. Sí, la verdad que tenemos bastantes operaciones en marcha. Tenemos muchas cosas, tenemos como siempre las ideas bastante claras y sabemos lo que queremos y bueno, lo que queremos traer pues al final cuesta y estamos trabajando para eso. Mezcla de todo, ¿no? Al final el míster también tiene claro lo que quiere y haciendo un análisis un poco de todo en general, pues sabemos qué perfil queremos y bueno, ya sabemos que esta categoría también es complicada y bueno, pues estamos haciendo todo lo posible para traer lo que queremos.
lo que quiere el Amorebieta, lo que quiere Asier Goiria, lo que quiere Aritz Mujica, seguramente todavía no está en Urriche, todavía no está entrenando porque hay bastantes dificultades en este mercado. Recordamos las numerosas salidas que han salido del conjunto de los azules durante esta temporada, y es que vamos a analizar, vamos a ir ya al lío, a los 14 protagonistas que estaban hoy en Urriche en ese primer entrenamiento de esta pretemporada del Amorebieta, y el único que está del pasado curso, que se mantiene en la entidad sornocharra, es Unai Marino, que podríamos decir es el capitán, y es un jugador realmente joven, el ondarrutarra de apenas 23 años, pues es el único jugador, el único miembro de los azules de la pasada campaña que vuelve a coincidir con Aritz Mujica, que se mantiene en el equipo sornocharra. Junto a él, en la portería, también estaban Mikel Goiria, que vuelve a Urriche después de estar cedido la pasada campaña en el Uritarra. También vuelve Jonmi Magunagoitia, que estuvo en el Zamora, recordamos, el pasado curso. Y vuelven de cesión en la zona defensiva Beñat Garro, que estuvo cedido en el Arenas, Beñat Leiza, que estuvo en el Sestao River, y también Unai Uberuaga, que se recupera después de volver del Getxo. También Javi Murúa, que recordamos es uno de los fichajes de esta campaña, ya lo anunciábamos la semana pasada, procedente del Salamanca, el que fuera cachorro del filial del Atleti, pues ha recalado en el Amorebieta y va a ser una de las piezas importantes de este nuevo Amore. También en la defensa está Schicker, del Logroñés, llega, y también Aitor Inchausti, del B, del filial del Amorebieta, ha subido a entrenar también en el día de hoy. En el centro del campo, otro de los fichajes, Unai Buján, que viene procedente del Sestao River, Xavier Ayarza, del juvenil, y Josef Isaki, también del juvenil. Son los dos juveniles que han subido hoy a entrenar con Aritz Mujica. No parece que se vayan a quedar a priori en el inicio de campaña, pero por lo menos para ir haciendo un poco de equipo en este primer día, primera sesión de trabajo. Y en la delantera, únicamente dos delanteros. Urko Iceta, que llega cedido del Eibar a modo de cesión, y Mikel Pradera, procedente del Real Unión. Estos son los 14 azules que han entrenado hoy a las órdenes de Aritz Mujica. Y recordamos que todavía en el calendario de amistosos les queda bastante para prepararlo. El primero será el 29 de julio, el próximo viernes, este no, el siguiente, frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Imaginamos que ya habrá unos cuantos efectivos. Y hablábamos con Asier Goiria sobre el mercado, los muchos jugadores que le faltan a este equipo. Y es que había que preguntarle, ¿está teniendo dificultades, Asier, en este mercado?
No, dificultades no. Dificultades no, el mercado es el que es. Al final, lo que tú quieres también no es fácil de traer y, bueno, y no es fácil de hacer. Al final es como el tema de las renovaciones. Son gente que ha jugado en segunda división. Es lógico que apuren sus opciones también y tal, pero bueno. Sí que es verdad que nosotros, como os he dicho, tenemos claro que dos, tres personas queremos que vengan y que o queremos que se queden en este proyecto nuevo. Y bueno, pues tiene su dificultad, pero bueno, no es un tema de sin más, que la gente que queremos traer, pues no es fácil de traerla.
No es fácil, no va a ser fácil tampoco esas renovaciones de esos jugadores. Dos, tres jugadores de la pasada temporada que quieren a Asier Goiria, también a Aritz Mujica, que continúen en el equipo. No han estado hoy, el único que estaba era Unai Marino, pero vamos a ver si llegan a algún acuerdo para la continuidad de algunos de los azules del pasado curso en la Liga Smartbank. Lo venimos hablando semana tras semana. Hasta 15 jugadores de la pasada campaña ya tienen nuevo destino y quedan algunos todavía con futuro incierto, que veremos si se resuelven en los próximos días. Y Asier Goiria, sexta temporada en la dirección deportiva del Amorebieta. ¿Cómo se afronta cada verano? Realmente distinto.
Sí, parece que cada año siempre hay algo que nos sorprende y siempre hay algo que hace que nos trastoque un poco todo, pero bueno, al final somos el Amorebieta, es lo que hay, sabemos dónde estamos y bueno, trabajamos felices y contentos, que yo creo que es la clave, ¿no? Que estemos todos contentos y felices.
Contentos y felices, los jugadores sornocharras, también la dirección deportiva, los entrenadores, el cuerpo técnico, con esa continuidad de Aritz Mujica. Y lo que queda por fijar, por concretar, seguramente serán los objetivos, que irán en función a la plantilla que tenga a su disposición el técnico Pasaitarra. Pero de momento, Asier Goiria, ¿cuáles van a ser los objetivos del próximo curso?
Bueno, el objetivo para nosotros es, de momento, ahora en pretemporada, hacer el mejor equipo posible. Y luego el objetivo será estar lo más arriba posible, ¿no? Sabemos que es una categoría muy complicada, muy, muy, muy difícil. Bueno, ya sabéis vosotros también, ¿no?, cómo se ha puesto la categoría. Está un poco loca en el sentido de dinero, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que iremos poco a poco confeccionando la plantilla que queremos y bueno, pues el objetivo, ya te digo, que será pues quedar lo más arriba posible.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, no, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín un tercio a 1,50 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Barreneche, cooperativa de agricultores profesionales de Vizcaya. 40 años produciendo la hortaliza tradicional del País Vasco. Disfruta del sabor y la cercanía de los productos Barreneche. Garantía de seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente. De la huerta a casa. Bertoco Barasquiac. Barreneche.com.
Sácale el doble a las rebajas de este verano en Óptica Lázaro. Por la compra de una gafa graduada completa, tu segundo par de lentes de regalo, 2x1. Además de descuentos de más del 50%. A dos miembros más de tu superfamilia. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
El mejor pan se llama Aquipan. El mejor sabor con los mejores ingredientes. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Productos frescos y de calidad. Gran variedad, innovación constante. Aquí el pan se llama Aquipan.
Tenemos por delante 37 minutos para alcanzar las 3 de la tarde, cita con Beñat, doble además para hablar del Tour de Francia y del British Open de Golf. Hay que hablar de remo, tenemos que dar cuenta de otras noticias en modo breve y hemos tomado la determinación, Dani, que mañana es un buen día, un magnífico día para escuchar a Aritz Mújica.
Sí, por supuesto, el técnico, ya hemos escuchado al director deportivo desgranando un poquito la intensidad que está viviendo estos días con esos fichajes, con ese mercado, y también hay que conocer, por supuesto, la opinión, la sensación de Mújica en este primer entrenamiento de los azules, pero eso ya será mañana con mucha más calma, con más detenimiento, para escuchar al técnico Pasaitarra, que afronta, recordamos, su primera pretemporada, porque cogió el mando del equipo a falta de 12 jornadas, pues que hay mucha más actualidad que analizar, Mendy, en nuestro deporte. Y de fútbol, si quieres, nos pasamos directamente al básquet.
Bueno, hay un par de notas en el mundo del fútbol. Por un lado, y además, por desgracia, tenemos que mandar nuestras condolencias a sí. Javier Landeta, al presidente de la Federación Vasca de Fútbol, por el fallecimiento de su mujer, Goizalde Lezamit García. Desde la propia federación, expresa, ¿no?, el pésame a amigos y familiares. Nosotros también, por supuesto, desde Radio Popular, Herri Ratia. Abrazo enorme para Javi y para toda la familia.
Por supuesto, un fuerte abrazo para Javi, con quien hablamos el día de las elecciones, y que le deseamos lo mejor también para toda la familia de la difunta esposa. Y
en la Eurocopa femenina, pues lo decíamos en titulares, tenemos ya 3 cuartos de final: el miércoles Inglaterra-España, el jueves Alemania-Austria, el sábado Francia-Holanda y el viernes Suecia jugará contra, hay que esperar, porque tienen opciones de entrar como segundas de ese grupo, Islandia, Bélgica e Italia. Islandia tiene 2 puntos y hoy se enfrenta a Francia. Hombre, Francia ya está clasificada como primera y aunque haga rotaciones, yo creo que es gran favorita para vencer a las islandesas. Si eso ocurriera, Italia y Bélgica, que juegan a la misma hora, tienen un punto cada una en la clasificación, con lo cual la selección que gane pues tendría ese billete para enfrentarse el viernes a Suecia en los cuartos de final. Y vamos a hablar de básquet también.
Sí, por supuesto, porque venimos comentando día tras día esas llegadas de los hombres de negro, con un total de 5 ya, 5 fichajes llevados a cabo por la dirección deportiva comandada por Rafa Puello, lo recordamos, Ignacio Rosa, Francis Alonso, Radicevic, Michael Kaiser, también se sumaba al equipo, y evidentemente hay que hacer hueco en la plantilla que va a dirigir Jaume Ponsarnau, y uno de los que va a hacer hueco es Alejandro Galán, que como ha comunicado el Surne Bilbao Basket, lo ha hecho oficial hoy, aunque ya manejábamos esa información de que no iba a seguir en los hombres de negro, hoy lo ha hecho oficial. El equipo bilbaíno no continuará en Surne Bilbao Basket Alejandro Galán en la próxima temporada 22-23. Queremos agradecer al jugador su entrega y profesionalidad en su temporada MIB, y asimismo desearle la mejor de las suertes en el próximo curso, en el próximo paso de su carrera profesional, que ya lo conocemos, decía Viva Basket, es que ricasco Alejandro. Y ahora Ongi Etorri, le dirá Leima Basket Coruña, que es el nuevo equipo para Alejandro Galán, y desde aquí desearle también toda la suerte del mundo en esta nueva etapa, y seguimos esperando más renovaciones, más fichajes de los hombres de negro. Todavía no hemos conseguido descifrar ese jeroglífico que conocíamos el pasado viernes, cuando sí se hizo oficial la llegada de Xavi Rabaseda, que también a través de sus redes sociales se ha mostrado muy contento, muy feliz de llegar a la disciplina bilbaína, y por supuesto, lo bueno que le pasa a Xavi Rabaseda lo contaremos aquí en los Iruko a Vizcayan durante todo el curso, con ese año también de competición europea, con muchísimas cosas para Bilbao Basket. Pero no es lo único que nos atañe, porque hemos conocido durante estos últimos días en el baloncesto que, por ejemplo, España ha sido campeona de Eurobasket sub-20 femenino. La selección sub-20 femenina se proclamó campeona de Europa este sábado al vencer 47-42 a República Checa en la final del torneo que se celebró en Sopron, en Hungría. Así que Sorionak desde aquí a todas las integrantes de esta España sub-20 que ganó el Eurobasket. Pero es que no ha sido la única que ha conseguido un logro, porque la sub-17, en este caso plata, en el Mundial sub-17. La selección sub-17 cedió 84-62 ante la todopoderosa Estados Unidos, que bueno, parece imbatible, ¿no?, en este tipo de citas, en la desde la sub-17 o desde los más chiquis hasta los más mayores, parece imposible batir a la selección estadounidense. No lo pudo hacer tampoco España, que por lo menos se llevó esa plata en el Mundial sub-17 celebrado en Debrecen, en Hungría.
Y vamos con el béisbol, con esa última jornada de la Liga Regular en División de Honor. Doble victoria del Sani a domicilio frente al Samboy. En ambos duelos, triunfo de los nuestros por 1-8. La próxima semana nos visitará Kepa Pocero, porque ya hemos comentado que el equipo vizcaíno está clasificado para las semifinales. Han terminado segundos en su grupo, en el grupo A, una cuestión esta que ya estaba definida, y el balance es de 19 triunfos y 7 derrotas. En dos semanas, semifinales ante el líder del grupo B, el Astros Valencia, que ha acabado esa liga regular con un balance de 21-5. La otra semifinal va a medir a Marlins Tenerife, gran favorito para el título, con Viladecans. En hockey hierba se ha disputado en Terrassa el Mundial, y en la selección femenina de Países Bajos ganaba el oro imponiéndose a Argentina por 3-1. El bronce para Australia, que ganó a Alemania por 2-1. Y en vela, el Rat Pack de Javier Chavarri se ha hecho con la ballena de oro en Lekeitio, la 31ª edición de la regata Costa Vasca, muy mediatizada, hay que decirlo, por la ausencia de viento, y se decidió con un barlovento sotavento de 6 millas.
Y decías que íbamos a hablar con Kepa Pocero dentro de poco. Con otro que tenemos ya una cita asegurada es Jaito, Joseba Rodríguez, y hay que hablar del Zuazo. Durante esta semana lo iremos analizando, pero es que lo cierto es que sigue con esa fase de renovaciones. La última es Tichu Berasategui, renovada la lateral guipuzcoana, y también con fichajes, la llegada de Ane Valero Eras, la extremo vizcaína procedente del Cucuyaga, así que ya va formando esa confección de la plantilla que tendrá a su disposición en el próximo curso Joseba Rodríguez, con quien hablaremos
esta semana,
acerca
sí.
del Zuazo.
Más mensajes, dicen aquí, ¿por qué no jugó Asier? Es mejor que se vaya si no le dan la oportunidad. Bueno, varios jugadores que se quedaron sin opciones, pero bueno, ahí han visto sus
calma,
por delante.
Claro.
Por ejemplo, el jueves, frente al Bochum, como hemos dicho antes, la siguiente cita de los Leones. Dice otro, Ongi Etorri. Esto será por el teléfono también.
Sí.
Ah, sí, porque además, de hecho, nos manda un GIF aquí con fuegos artificiales. A ver, ayer más de lo mismo, daremos tiempo. Bien. Me gustaron muchas cosas ayer en Alemania. Adelante Athletic, es Eloy desde Mondragón quien nos envía este mensaje. Otro que nos dice, ¿no creéis que el 4-2-3-1 puede ser más bien con esos jugadores en banda un 4-3-3? Por eso decimos que son las dos opciones que puede manejar el Chingurri, que ya lo dijo, y que además yo creo que eso enriquece la pizarra, ¿no?, del propio Chingurri, el hecho de que pueda jugar con esas dos posibilidades. ¿Cómo veis una banda derecha de los hermanos Williams, lateral, Nico e interior Iñaki? Ah, por la derecha Nico atrás, Iñaki, bueno, arriba.
Es surrealista.
No, no lo veo, ¿no?
Nico de lateral.
Nico lateral, sí.
Tenemos cuatro laterales.
Yo espera, creo espera, que luego por la izquierda dice Luis Bilbao y Nico Serrano.
Bueno, también, sí. Y portero a lo mejor para...
Ah, salir. Bueno, espera, dice no, por la izquierda Luis Bilbao y Nico Serrano delantero. Ah, vale, vale. Había entendido que la banda izquierda para Luis Bilbao y Nico Serrano. Y luego añade, y Munien debe ser media punta.
O pivote, a lo mejor, ¿no? Ya puestos con Nico Williams de lateral, yo creo que es... Sí. Demasiado, ¿no? Exagerado, ¿eh? Ese lateral de Nico Williams.
Y luego añade, por favor, Vesga no es un jugador apto para nuestro Athletic. A Vesga no le ve en el 11.
Ayer lo metió en la
derecha ni la izquierda en ningún sitio.
Lo metió en la parcela, digamos, de los titulares, ¿eh? En ese primer 11. Vamos a ver si termina por convencer al Chingurri, pero es una zona que ha quedado algo más despejada con esa salida de Beñat Prados. Vamos a ver si Vesga, que la pasada temporada sí tuvo protagonismo, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Más del que seguramente muchos aficionados hubieran esperado, ¿eh? Y leemos, Mendy, que ya te ríes, mucha diversidad de opiniones, ¿no? Entre los oyentes, algunos muy satisfechos con lo visto ayer y otros, bueno, que sí. Ya ven el futuro muy negro, ¿no? Con apenas un amistoso.
Esto ya sabes cómo suele ser.
Sí.
Si pasamos de un lado al otro, de un extremo al otro, no, pero me estoy riendo porque, claro, dice uno aquí, que eso, el viernes hablasteis de básquet y de un jeroglífico.
Sí.
Comentasteis lo de la renovación de Inglis. Veíamos esa posibilidad, pero el club no ha dicho nada al respecto. Y él dice, yo creo que tiene que ver más con Sulemanovic. Bueno.
Sulemanovic.
Bueno, bueno.
A lo mejor hay que volver a ver ese jeroglífico, que tenía varios puntos a analizar.
Hay que coger la piedra de Rosetta y entonces hacer una traducción que nos haga correcta, ¿no? Y luego dice, ¿qué eso? ¿Me podéis explicar lo de las palancas del Farsa? Yo creo que es más fácil explicar lo de los panes y los peces. Pues sí. Bueno, estas palancas es con lo que están sacando dinero, que nos parece muy bien, porque tienen una deuda de unos 1.500 millones solo. Pero claro, cuando uno tiene deudas y consigue dinero... Oye, pues porque trabaja extra, imagínate en vacaciones, por ejemplo, lo que sea, lo que hace es pagar primero las deudas y luego ya se puede comprar otro coche, una casa o lo que quiera. El Barça no, el Barça funciona de otra manera, entonces las palancas le sirven para fichar jugadores. Los 1.500 millones de deuda ya sí es otro día, ya veremos cuándo nos viene bien pagarlos, ¿no?
Sí,
y eso es cómo funciona, básicamente el Barça, el Madrid, bueno, que el Madrid en este caso no hay nada que decir, que tienen las cuentas saneadas, pero digo que a nivel de... permisividad con ellos, pues Barça, Madrid, estos clubes juegan en otra liga.
Sí, después
yo
de
la... lo recordamos de una vez. La Juventus en Italia bajó a la Serie B.
Claro.
Por problemas económicos.
Sí.
¿Tú ves a un equipo de estos en España bajando?
No, no, al contrario, ¿eh?
Ya.
Está subido.
Ya viste la que se montó en Sevilla y en Vigo por aquello del descenso, ¿no? Pues imagínate que son Barça o Madrid.
No, había una crisis inmensa en Camp Barça y de un día a otro parece que va a ser el verano con mayor gasto prácticamente de su historia, ¿eh? Así que, bueno, sorprende a todo el mundo, ¿no? La situación del Barça, pero bueno, iremos contando más fichajes que seguro que todavía quedan y más actualidad deportiva. Y, por cierto, hablábamos de apuntes... multideporte, polideportivos, y déjame antes de ir a una pausa y de hablar ya con Beñat Gutiérrez, de recordar que lo hablábamos el viernes, ese debut en el Master CaixaBank, y bueno, malas noticias para Urrutikoetxea, para nuestro vizcaíno, el único que tenemos en este Master CaixaBank, pues Urruti no pudo pasar de la derrota en el Parejas, junto a Rezusta, 12-22 frente a Irribarría y Albisu, que se impusieron en ese primer partido de Master CaixaBank. Así que, bueno, le deseamos más suerte para el próximo envite, que será, eso sí, este próximo jueves en Bermeo, frente a una pareja realmente complicada como la Soimaz.
Nos quedan 26 minutos. Tenemos unas cuantas cosas todavía encima de la mesa. Hemos empezado a degustar este menú, que estaba ciertamente pues muy apetitoso, muy nutritivo, todo muy bien. Pero claro, todavía hay un segundo plato, Dani. Tú has hecho hueco, ¿no?
Hombre, sí,
todavía fíjate lo que queda por delante, casi media hora. Eso, hacemos una paradita y hablamos con Beñat Gutiérrez de un Tour de Francia que hoy tiene la última jornada de descanso, que mañana arranca lo que va a ser la última semana de competición. Arriba en la clasificación sigue todo igual, pero no en cuanto a los efectivos del pelotón, porque ha habido bajas, el Jumbo que sigue pues sufriendo algunas desgracias. En fin, ahora lo contamos todo porque hay mucho de lo que hablar.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Buenas gentes, esta nueva escuchad. En la ciudad de Estella, en Navarra, gran fiesta se va a dar. Del 18 al 24 de julio, la risa y la alegría reinarán. Danzas, melodías, rúa de los oficios y un torneo sin igual. Es la hora, llega a Estella, la semana medieval.
Subvencionan Ayuntamiento de Estella Lizarra y Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Albañilería en general José Afonso Negro y Hermanos. Realiza reformas completas de pisos, comunidades y locales. Coordinan todos los gremios y eliminan barreras. José Afonso Negro y Hermanos. Polígono Aurrera, carretera San Vicente 21, módulo 1, Trapagarán. Reformasafonso.com.
Ahora que has descubierto lo importante que es tu casa, piensa en Antonio Miranda para cuidarla. Para cualquier reforma de tu cocina o baño, confía en los materiales y el servicio que te proporciona Antonio Miranda. Por calidad, diseño y, por supuesto, precio, pavimentos y cerámicas Antonio Miranda. En Bilbao, Ercilla y San Ignacio y también en Basauri, Galdacao y Arcocha.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Uf, y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Centro de Rehabilitación Areeta. Atendemos siguiendo todas las pautas en seguridad. Rehabilitación Areeta. Especialistas en la recuperación y la rehabilitación de todo tipo de lesiones del aparato locomotor. El Muelle Tomás Olavarri 8 Lonja. En Las Arenas, en rehabilitacionareeta.com y en el 94-463-7117.
Hablamos del Tour de Francia con la baja de Primož Roglič, esloveno. Su compatriota Tadej Pogačar sigue segundo a 2:22 de Jonas Vingegaard. Un fin de semana que nos ha dejado pues cosas interesantes. Hoy jornada de descanso, mañana se recupera la actividad con una etapa espectacular. Ya no lo digo en cuanto a la carretera, que no voy a negar que pueda serlo, sino qué zona del sur de Francia, Carcassonne-Foix, impresionante. Tremendo. Carcassonne, has estado, Dani, dime que sí, en Carcassonne.
Sí. No, no mucho tiempo, pero he pasado.
Así de pasada, bueno, ya por lo menos has hecho lo mínimo que se tiene que hacer en esa maravillosa localidad. Beñat Gutiérrez, arratsaldeón.
Arratsaldeón,
tú ya sé, tú eres más de Canadá, ya lo sé, pero bueno.
A ver, tengo el juego de mesa de Carcassonne, no sé si esto vale.
Ah, bueno, hombre, es un principio, ¿eh? Desde luego, ya hablando en serio, hay que ir. O sea, una espectacular. No hay palabras, sin más.
Y además, yo creo que hay una cosa, que todo aquel que por casualidad, ¿no? Pues, bueno, le caiga en su parrilla televisiva una etapa del Tour de Francia, a lo mejor no se queda demasiado interesado con la carrera, pero es difícil que no te sientas interesado en visitar Francia, porque en este aspecto la retransmisión del Tour de Francia es especialista en convencerte y en saberte vender y que todo lo que salga sea atractivo y sea precioso en muchos casos.
Bueno, eso, decíamos, abandono de Primož Roglič. En la general, todo sigue igual entre los favoritos. Hemos dicho 2:22 Pogačar de Vingegaard, a 2:43 Geraint Thomas, Román Bardet a 3:01, Adam Yates a 4:06. ¿Con qué nos quedamos del fin de semana? Tienes poco tiempo, así que hay que resumirlo.
Bueno, pues yo creo que una de las imágenes que nos deja el fin de semana y una de las imágenes de este Tour de Francia es la victoria del australiano Michael Matthews, va de victorias de australianos este fin de semana, que conseguía en el aeródromo de Mende, en una victoria preciosa por la manera que tuvo de rematar la fuga, porque es un corredor muy completo, que, bueno, pues ha sido, ¿no?, un hombre rápido, pero que también ha ganado en finales explosivos, y que en este caso manejó muy bien una fuga, marchándose en solitario y haciendo algo que es físicamente y emocionalmente muy difícil. Fue atrapado por Betiol, fue superado por el italiano de Education First y fue capaz de aguantar unos metros agónicos, fue capaz de mantenerle en la distancia para después recuperarse y ganar en solitario. Yo creo que va a ser una de las imágenes del Tour de Francia por la capacidad que tuvo el corredor australiano de agarrarse, de luchar y de pelear por una victoria que, bueno, sigue redondeando un palmarés que a lo mejor no ha llegado a lo que pudimos esperar en un momento, pero que es un palmarés muy a tener en cuenta. Y si nos quedamos con los de la general, tú lo apuntabas, el que no saliera a Roglic en el día de ayer, que se suma además durante el día de ayer a la caída de Stephen Kreisvik, y que supone que hasta cierto sentido, creo que era Rubio Pogacar lo que lo apuntaba, bueno, pues que se igualen las fuerzas un poco. ¿Por qué? Pues porque el UAE había tenido bajas y ahora las tiene Jumbo, y además son bajas claves, son bajas que le quitan seguramente a Jonas Vingegaard los corredores que más favor le podían hacer en etapas de montaña, que es donde en definitiva se va a jugar esto, porque lo que queda es montaña, sí, sí, y la contrarreloj, y ahí está uno solo y no importa lo que te puedan ayudar. Por tanto, yo creo que desde el UAE tienen que tener cierta sensación de optimismo. Su manager, Janetti, ya lo decía, que esto se va a jugar en uno contra uno entre Pogacar y Vingegaard, y que no están preocupados, que si Vingegaard está más fuerte, pues que será que se merece ganar el Tour, y que por eso pues no se van a preocupar más. Así que sí, van a ser clave en los próximos días esas faltas, ¿no?, esas ausencias de corredores importantes para el Jumbo-Visma, y luego todavía está por ver si Pogacar es capaz de abrirle hueco a Vingegaard. Le hemos visto superarle, pero no le hemos visto abrirle hueco durante el Tour de Francia, a diferencia de lo que sí fue capaz de conseguir el danés el día que se vistió de amarillo. Es verdad que movimiento de equipo mediante, pero ha sido el único que ha sido capaz de abrir ese hueco y no se ha limitado, digamos, a ganar etapas, como ha sido el caso del esloveno, que mostró fortaleza, pero que en ningún momento ha logrado hacer un hueco importante con el corredor danés.
Ayer, con la victoria del belga Philipsen por delante de su compatriota Van Aert, y luego, ya por cerrar, no sé, Beñat, si eras consciente de lo mucho que aguantan los maillots, de lo flexibles que son.
Sí, creo que hemos tenido esa oportunidad, ¿no?, de ver a Skujins, al corredor letón, el que fuera campeón de su país, oye, demostrando que es un buen material, que es muy elástico. Digamos que esto es también la explicación, porque cuando una persona normal se pone un maillot, le queda tan mal, porque es elástico, pero se pega, se ciña la piel. Y bueno, lo hemos visto metiendo, que eran 10 bidones, ¿no?
10 bidones para sus compañeros. Iba ahí al coche del equipo y se iba metiendo en la parte de atrás, ahí en la espalda, uno tras otro, hasta 10 bidones para luego avanzar y repartirlos entre sus compañeros. Que digo yo que tardaría poco en llegar, porque si no, imagínate a qué temperatura estarían los bidones ya. Si tardas un poco,
claro,
con el calor que hace.
Y pegaditos a la espalda, ¿eh?
Exacto.
Cuidado,
exacto.
Que igual, bueno, alguno decía, oye, Tom, que me has dado el de sales y te había pedido de agua. Y dice, no.
Una imagen terrible. Bueno,
no
mañana
sé dónde ha venido esto.
Eso, que mañana se recupera la competición entre Carcassonne y Foix, 178 kilómetros, y lo dicho, zona espectacular con los castillos cátaros y demás. Dani, estate muy atento a las imágenes.
Hombre,
ya que no puedas ir ahora, igual no puedes ir a esa zona, pero por lo menos por la tele tienes que seguir esa etapa.
A mí me encanta esos planos desde arriba, y es que nos quedan todavía etapas bonitas, ¿eh? Nos quedan 6 etapas, o mejor dicho, 5 etapas y la contrarreloj de esa etapa, la vigésima etapa, la penúltima, podríamos decir. ¿Y qué podemos esperar de este final, de estos últimos días, Beñat?
Bueno, pues un final francamente interesante, porque realmente hay terreno, salvo el viernes, que es una jornada llana, que en función de cómo están las fuerzas se puede resolver en una fuga, o podrían ser incluso pues una de las últimas labores de los equipos de los sprinters antes de ese criterium en París, ya el domingo. Mañana, es verdad que no es final en alto, pero además de esas bellas vistas, van a tener 2 primeras. El miércoles es la etapa de Peyragudes, que además de esa subida tiene otras 2 primeras y un segunda. Y yo creo que, bueno, pues la etapa, ¿no?, muy importante, la que vamos a tener el jueves, que es la etapa de Lovisky, también con Spandel y con el final en Otakam, que ahí sí que sí, pues vamos a ver seguramente fuegos artificiales, porque en la crono estuvieron en la primera crono muy igualados, por tanto, de cara al sábado, todos querrán tener hechos más o menos los deberes, y ya os digo que, vamos, salvo esa etapa del viernes, que podría ser un poquito más, bueno, aburrida, que dirían algunos, el resto van a ser etapas muy interesantes, por un lado por la general y por otro por todos los equipos que tienen que ganar etapa, que quieren sumar puntos para no pasar problemas a final de año, así que muchísimos incentivos para estar pegados al sofá.
Me vale un sí o un no, porque un oyente pregunta, el otro día dijo Beñat que depende de cómo saliera Vingegaard de Alpe d'Huez, sería más o menos favorito para el Tour. ¿Es más favorito ahora el bueno de Jonas?
Sí, yo creo que es más favorito porque ha pasado el primer arreón como maillot amarillo y ha demostrado que en ningún momento Pogacar le ha podido abrir ese hueco. Y eso es importante. Es verdad que se está castigando, es verdad que al menos en su lenguaje no verbal sí que daba muestras de que le había apretado bastante el esloveno, pero yo creo que sale reforzado estas últimas jornadas porque ha sido capaz de mantener una renta que es importante. Eso sí, cualquiera que entierre a Pogacar ahora se está metiendo en un lío porque el tipo tiene mentalidad de caníbal y porque ha demostrado que además pues que todavía tiene muy buenas piernas.
Vingegaard, que bueno, yo creo que es otra de las referencias de este Tour de Francia, tu acierto a 73 kilómetros de meta en aquella etapa espectacular. Es verdad que al día siguiente fallaste y también has fallado en el British Open de golf. Creo que tienes que cambiar las pilas a esa bolita de cristal. Ahora nos lo cuentas.
Restaurante El Marinero, el mejor producto a tu disposición, con vivero de marisco propio, ricas raciones de marisco, zamburiñas, mejillones, navajas, pescados de la temporada recién traídos del mismo puerto de Ciervena y deliciosas carnes a la parrilla con carbón vegetal. Restaurante El Marinero, en el puerto 27, Ciervena, teléfono 94-636-5058.
Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga, Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aupa Athletic Chapeldún.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
A ver, Beñat, Cameron Smith, australiano, esta no era tu apuesta. No.
No, no lo era, no lo pero... No. Nos ha divertido mucho, ¿no?
Y no, eso sí.
Se van a volver a llamar Cameron.
Ya, porque, oye, es verdad, Cameron Smith ganó por delante de Cameron Young.
Eso es. Y no solo eso, sino que fueron los protagonistas, bueno, del mejor partido de la jornada y de las mejores vueltas, ¿eh? Menos 8 el ganador Smith y menos 7 en el día, quiero decir, Cameron Young, que terminó con un eagle en el 18 y que no estuvo tan lejos de acabar forzando un playoff que hubiera estado espectacular, además de haber sido protagonista de alguna anécdota divertida en sala de prensa, en este caso el estadounidense. Pero victoria para Smith, no hay nada que reprocharle. Yo creo que no es casual estas dinámicas que vemos muchas veces en el golf. Cuando tu compañero de partido está jugando bien, eso genera unas dinámicas muy positivas, y yo por eso no creo que sea casual que los Cameron lo hicieran tan bien ayer y lograran, ambos dos, porque fueron primero y segundo, desbancar a un Rory McIlroy, que era el gran favorito seguramente en las apuestas cuando arrancaba la jornada del domingo, y que si era seguramente en las apuestas, lo era sin ninguna duda en el público que ahí estaba en San Andrews, que quería ver ganar a Rory 8 años después, que quería además verle ganar por lo que está significando, ¿no? Digamos, para la visión más tradicional del golf en todo este contexto de la pelea con Lee, y que no sé, pero me gustaría escuchar, ¿no? A ver si alguien pues tiene opiniones por ahí, nos pueden escribir, pero que a mí me da la sensación que sí que pecó quizá de algo conservador en el día de ayer, y que eso fue una de las claves que abrió la puerta para que el australiano Cameron Smith pudiera lograr una victoria espectacular, ¿eh? Porque la verdad que su juego fue muy sólido durante toda la semana y ayer estuvo inalcanzable.
John Rahm, lejos.
Sí, el propio John lo comentaba, ¿no? Se marcha quizá un poco con la sensación de que su golf había merecido más, pero es cierto que durante toda la semana le ha costado con el putter, ¿no? Y eso, pues al final te lastra mucho en una ocasión como esta y nos deja pues esa espinita que seguramente, y conociendo su carácter competitivo, si para nosotros es una espinita, para él es una espina tremenda, el hecho de que se marcha de esta temporada de grandes sin haber podido llevarse un triunfo, ¿no? Esto a un jugador que está ahí arriba, que está muy arriba en el ranking mundial, pues le afecta seguro y alimentará ese espíritu competitivo y ese espíritu insaciable que tiene. A mí me gustaba mucho escucharle en la previa de estos días, cuando le preguntaban si ganar en San Andrews o si ganar dos en otro campo, y decía, no, yo siempre ganar lo más posible, y yo creo que eso le define bastante bien, y esperemos que, bueno, todavía tiene objetivos lógicamente muy importantes este verano, tiene todavía muchos torneos, pero que de cara a los grandes la próxima temporada pues podamos verle celebrar, porque eso nos alegrará a todos.
Y precisamente el gran triunfador, que fue Cameron Smith, le ha quitado ese puesto, ¿no?, en el ranking. John Rahm, que hasta hace no demasiado tiempo era el número uno, ahora ya baja al quinto puesto, ¿eh? El segundo se coloca Cameron Smith. Y el León de Barrica, que necesita, ¿no?, volver a espabilar, por decirlo de alguna manera.
Sí, es al final un deporte, ¿no?, en el que esas dinámicas se pesan bastante. Le había estado muy sólido, sus cifras en los grandes también eran buenas, pero es cierto pues que le ha faltado. Le ha faltado ese rematar, no se ha encontrado seguramente tan cómodo como le hubiera gustado, como decíamos, con el putter no estaba acertado y eso le ha penalizado. Y el problema de John es que estamos tan acostumbrados a su excelencia que cualquier cosa parece poco, ¿no? Evidentemente no ha sido un final brillante para la temporada de Majors, pero bueno, yo creo que se puede ser optimista y es un jugador todavía que tiene mucho por delante y tiene muchas victorias que podremos contar en estos micrófonos o donde se tercie.
John Rahm, que mostraba su apoyo a Sergio García, el de Castellón, que ya decía, ¿no?, anunciaba que probablemente va a dejar el circuito europeo, que no se siente querido. Y bueno, pues por ahí detrás está el tema del golf saudí y sus millones. Es. Pero bueno, hablaremos en otro momento, que no tenemos tiempo.
Porque además, Mendy, he estado dándole vueltas y habrá un especial de buenos y malos precisamente sobre esta guerra del golf, porque creo que es bien interesante. Así que mañana se podrá escuchar.
Perfecto. Y esta semana volveremos a hablar contigo, seguramente de ciclismo alguno de los días, pero Americanadas volverá en toda su extensión, con más minutos que el otro día. Venga, gracias,
perfecto,
amigo.
Perfecto, porque además tenemos All Stars y cosas por el estilo, así que lo pasaremos bien. Hasta la próxima, compañeros.
Agur, Beñat.
Oye, ¿cómo va?
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Petronor se implica año tras año junto con el Siervenacoa, Raúl Quirol, el Cartea y el pueblo de Siervena en la organización de la bandera Petronor. La regata que es un clásico en la temporada de traineras. Petronor, patrocinador de este evento de tanta relevancia deportiva. Petronor, compromiso con la calidad y la capacidad de lucha. Petronor, a la vanguardia industrial y cercanía con el entorno.
Degusta la exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui. Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947-12-7351. En la dirección urtegui@gmail.com o en la web restauranteurtegui.es.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
5 minutos para el final de nuestro programa y tiempo para el remo en Orio el sábado con el triunfo de Hondarribi, primer trapo del curso para los verdes, para los de Mikel Orbañanos, descalificados los dos botes gallegos por ese choque directamente, no choque de palas ni esto a Dani, no, directamente embistió Ares a Cabo da Cruz. Me preguntaba antes un oyente, ahora no tenemos mucho tiempo, hay que decir que los dos botes estaban fuera de sus calles. Y aún así es Ares la que embiste. Ayer estaba muy indignado, todavía le duraba ayer el enfado, por decir otra cosa, a Dani Vázquez, al presidente de Cabo da Cruz, que yo creo que, bueno, fueron doblemente perjudicados. Primero porque son los que reciben el choque de la trenera de Ares y luego porque quedan igualmente descalificados. Bueno, eso, Urdaibai tercera plaza, quinta Ciervena, sexta Kaiku, Xuncha detrás, Ondarroa octava, así que las cuatro vizcaínas juntitas, y luego ya Santurtzi en la décima plaza. Y ayer, bandera Petronor para Donostiarra, que es la segunda victoria de la temporada. Por delante de Hondarribi, Orio, Urdaibai, Getaria, luego seguidas cuatro vizcaínas, Kaiku, Ciervena, Isuntza y Santurtzi, Ares, Ondarroa y Cabo da Cruz. Vamos a escuchar a Miren Antía. No, durante la pretemporada hablamos con los botes vizcaínos. De hecho, todavía nos queda Isuntza. Esta semana hablaremos con Oser Zalday. Ayer ya quedamos con él. Directamente antes de la regata le intercepté y ya le dije esta semana caes sí o sí. Me dijo encantado de la vida, como siempre. Y nos quedamos ya, digo, unos segunditos con Miren Antía, directiva de Donostiarra.
La verdad es que han hecho dos largos de vuelta fantásticos, los de ida también, porque no han perdido tiempo. Y bueno, qué regata, que es que mejor regata hoy no se podía pedir.
Bueno, pues eso, no se podía pedir, porque lo cierto es que metieron 18 segundos 64 centésimas, casi 19 segundos a Hondarribi, casi 22 a Orio y medio minuto a Urdaibai. Hablábamos también tras la regata con el presidente del club Bermeotarra, Agustín Aramburu, y él ya intuía que no iba a ser una buena mañana para ellos, porque el sorteo determinó que sí, tenían que bogar por la calle 4, maldita calle 4. La calle ya apuntaba pues que hoy no iba a ser una buena mañana para la Bobizcaya.
Bueno, pero el remo es así. Unas veces te favorece y otras veces te perjudican. Ayer y hoy nos han perjudicado las calles, pues a ver lo que pasa la siguiente.
Por lo demás, estás tranquilo, por lo que veo, ¿no?
Hombre, tranquilos estamos, porque nosotros sabemos que el bote anda. Lo que pasa es que hay adversidades como la de hoy, que lo que no puede ser, que cuando tienes que remar, recortas mucho tiempo y cuando hemos entrado aquí al puerto, ahí se clava. Nos ha pasado a nosotros, la ha pasado a Cabo, la ha pasado a Ciervana. Esa calle ha sido nefasta. Pero este campo es así. Hay que ver cuando sean los campos que no haya tantas diferencias, ahí es donde hay que demostrar. Hoy una pena, pero yo le he dicho aquí a Josu Aldeorio, Josu, hoy nosotros no ganamos bandera. Y es así.
Y es así. Lo tenía ya claro, se lo dijo a su compañero casi de pupitre. Eran mesas separadas, pero estaba a su derecha Josu Esnaola, el presidente de Orio, y así se confirmó. Bueno, Urdaibai solo pudo ser cuarta. Y nos quedamos con José Luis Herrerías, presidente de Ciervena. Eran ayer anfitriones de esa bandera Petronor. Y ya confirmó en la segunda tanda, por cierto, pleno de embarcaciones vizcaínas, porque ahí estaban cuatro de las nuestras, y ya digo que José Luis Herrerías confirmó en esa segunda tanda que esa calle 4 no era la mejor. De hecho, él ya lo sabía unas cuantas horas antes, sí.
La calle 4 ya se veía desde la mañana, que llevo aquí desde las 7 de la mañana, ya se veía que no, por la 1 y la 2 se marcaba la ola, pero por allí no marca, la ola. Se ha visto antes con Cabo y ahora igual, que es que de vuelta no marca, no cogías una ola por fuera. Pero bueno, a ver si ya cambiamos la suerte, porque ya es, joder, Coruña 4, las dos días 4, vamos, esto 4, ayer a Orio 4, hoy Ciervena 4, no sé si es que ya nos han puesto nuestro nombre la 4 o qué, pero bueno.
Bueno, y más allá de eso, aunque es importante, por supuesto, ¿cómo valoras, qué análisis hacemos de lo que está siendo la temporada para vosotros?
Bueno, al principio de la temporada no empezamos muy bien en Bilbao, pero bueno, después en la mar no nos iba el bote. Bueno, ya se ha buscado un poquito el problema que teníamos con el bote y ahora nos falta un poco coger ritmo.
Bueno, pues eso, coge ritmo, ¿no? Estamos en los primeras jornadas, ¿no?, de la competición. Líder Donostiarra con 66 puntos, Hondarribi 64, Urdaibai 61, Orio 60, luego Getaria 41. Seguidas, 5 vizcaínas, Kaiku 38, Ciervena 37, Isuntza 27, la Sotera, Santurtzi 23, Ondarroa 19 y luego 16, Ares, que disputaría la promoción, y Cabo de la Cruz con 13, que descendería. En la Liga RC1, el sábado en Pedreña, ganó Pedreña. Deusto, segunda, 8 segundos. Arcote fue cuarta, Busturialdea, novena. Y ayer en Orio, ganó San Pedro, tercer Arcote. Deusto fue octava y cerraba el lote Busturialdea. En la general, San Pedro líder, 75 puntos. Arcote, segunda, 68. Novena, Deusto, 36. Busturialdea es duodécima última con 13, a 7 de Orio B. Y tenemos ya, para cerrar, las ligas femeninas. Liga Euskotren, Orio, que saca en la general 2 puntos a Raúl Lagunac, 11 a Donostiarra y 15 a Tolosaldea. Y en la Liga Ete, el sábado en Pedreña, ganó Hondarribi. Segunda fue Deusto, séptima Ondarra, con una sanción de 10 segundos por salida sin estacha. Habrían sido sextas, así que perdieron finalmente un puesto. Y Portu en la novena y última posición, que también lo es en la general, con 8 puntos. 35 tiene Ondarra, que es quinta. 50 Deusto, que es tercera. Y está con 5 por encima Ibaica, 55 en la segunda plaza, 7 más que las de Ustuarras, Hondarribi, líder con 57. Y hasta aquí, Dani, hemos terminado.
Yo creo que hemos analizado todo el deporte de Vizcaya, todos nuestros equipos, y mañana seguiremos otra vez.
A partir de la 1:30. Sí, señor, pues hasta mañana, Dani.
Hasta mañana.
Nos dejamos con el resto de nuestra programación y, como siempre, con el patrocinio en nuestro Oye Cómo Va de Rodilla. Agur.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.